Desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Hola a todas las personas que nos están escuchando y bienvenidas de nuevo a El Caribe desde la esquina. Mi nombre es Celestino Barrera y hoy estaremos hablando del paro nacional en Colombia, sus causas, sus protagonistas, las mafias que regentan la administración del Estado con una violencia sistemática, con despojos y crímenes de lesa humanidad. También escucharemos música y hablaremos de las propuestas, de las luchas y de las esperanzas de los pueblos en Colombia. Para hablar de todo esto, estamos aquí con nuestro compañero y amigo Alexander López. Alexander es senador de la República de Colombia y actualmente es el presidente del Polo Democrático Alternativo. Alex es muy conocido por su activismo político y social y también por su trabajo en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, de las comunidades y de la naturaleza. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días y bienvenido al Caribe desde la esquina.
Bueno, hermano, muchas gracias por la invitación. Gracias por este saludo y por esta oportunidad que tenemos de hablarle a Colombia, pero también al mundo, sobre las luchas diarias que libra nuestro pueblo. Efectivamente, yo provengo de un sector popular de la ciudad de Cali. Fui dirigente estudiantil en mi juventud. Y pues posteriormente, a los 19 años, me vinculé a una empresa pública de servicios públicos. Ahí ingresé al sindicato y me convertí pues en un dirigente sindical. También fui dirigente comunal en mis épocas de juventud. Y posteriormente, ya ahora estamos pues en la actividad política, en mi condición de senador y presidente actualmente del Polo. Así que toda mi vida ha sido una vida de luchas sociales. Sí, todo lo que ha significado en Colombia a través de la historia, la búsqueda de derechos para la población colombiana. Y pues Dios me ha permitido la posibilidad de estar en cada uno, diríamos nosotros, de los momentos de mi vida, acompañando las luchas diarias de nuestro pueblo, hasta hoy pues que estamos viviendo tal vez una de las peores crisis de la historia de Colombia.
Eso, de hecho, Alex, tú estuviste también liderando parte de la movilización de los corteros de caña, de una gran población afro, de esos viejos cañaverales, símbolos de la esclavitud que hoy aún en el siglo XXI en Colombia siguen reflejando esa imagen, ¿no? Pero también has estado luchando por la defensa de los bienes públicos de la ciudad y de Colombia, de empresas, de instituciones académicas. Y lo que pasa hoy en Cali, esa resistencia, no es una resistencia tan espontánea como se muestra, sino que hace un proceso también de alfabetización social, de articulación de movimientos. Y bueno, aparte de todo el inconformismo que ha hecho que explote, ¿no? ¿Tú nos podrías explicar un poco cómo está, qué está pasando hoy en Colombia?
Bueno, Colombia, siendo un país tan maravilloso, siendo un país tan potente, Colombia es un país demasiado potente, un país muy poderoso. Es un país que tiene pisos térmicos diversos, en su propio territorio tiene culturas diversas, ¿sí? Tiene una gran ascendencia afro, tiene una gran ascendencia indígena, una gran ascendencia mestiza. Colombia tiene una flora y una fauna absolutamente ilimitada. Tal vez Colombia ha sido una tierra bendecida por Dios y tal vez una de las tierras más espectaculares del mundo. Pero hemos también corrido con la desgracia y con la tragedia de que quienes han gobernado nuestro país, y no solamente ahora, sino desde hace 200 años, cuando el movimiento insurreccional, comunero y libertario logra sacar a los españoles y terminar con una invasión de más de 300 años, pues llevamos 200 años tratando de recuperar nuestra libertad. Porque se fueron los españoles y quedaron los criollos imponiéndonos un régimen de violencia, un régimen de guerra y de depredación. Y eso ha venido evolucionando de tal forma que en los últimos 50 años, pues que podemos decir que existe, diríamos nosotros, como una especie de paz política. Pues ha habido una paz política en una cosa que le han llamado el Frente Nacional, en donde las fuerzas políticas tradicionales existentes en el país se apoderaron de la economía, se apoderaron de las tierras y se apoderaron de los derechos de la población. Y eso se desencadenó en una profundización de un conflicto armado que generó el surgimiento de guerrillas, guerrillas rurales, que aún quedan algunos, diríamos nosotros, algunos actores de esas guerrillas rurales actuando militarmente en el país. Pero también se ha ido consolidando, a partir de esos 50 años de historia, un movimiento social y popular en el país que ha venido creciendo y que ha venido avanzando, aún a pesar de las grandes tragedias. Colombia, por ejemplo, en los últimos 50 años, se han perdido más de 220 mil vidas. 220 mil, o sea, llevamos 50 años en guerra. Y la cifra de 220 mil personas muertas producto del conflicto es un indicador de que en Colombia están ocurriendo situaciones demasiadamente graves. Y que desafortunadamente el mundo le da la espalda a eso y mira para otro lado, entendiendo pues que siendo Colombia tan potente y poderosa como decimos, hay una guerra interna, ¿sí?, creada pues por la gran desigualdad que ha generado en estos 50 años más de 220 mil muertes, ha generado más de 70 mil desaparecidos, ¿sí?, 70 mil desaparecidos, y ha generado un desplazamiento en los últimos 20 años, un desplazamiento de poblaciones especialmente campesinas, negras e indígenas de las zonas rurales en un número superior a los 9 millones de personas. Es que a nosotros nos muestran las guerras de Siria, las guerras de Israel, nos muestran las guerras de otros continentes, pero lo de Colombia se trata de ocultar y se trata de tapar, pero lo que nosotros hemos vivido en estos 50 años ha sido una verdadera tragedia. O sea, estas generaciones, llevamos tres generaciones en guerra y llevamos tres generaciones donde no hemos conocido la paz. Entonces, eso es lo que ha ido ocurriendo en Colombia, pero generalmente esa guerra es provocada por quienes gobiernan este país.
Claro, es una forma de mantener y también de enriquecerse, porque claro, con cada campesino desplazado es una hectárea de tierra que se roba.
Claro, es una forma de mantener el yugo, ¿sí? O sea, a ellos les interesa mantener la guerra para mantener al país y al pueblo ocupado, logrando sobrevivir, defendiendo la vida. Así no tenga derecho a la salud, así no tenga derecho a la educación, así no tenga derecho a la tierra, así no tenga derecho a un buen empleo, ponen a la gente a escoger en qué prefiere. ¿Usted prefiere derecho a la salud, a un empleo digno, a la educación? No, yo prefiero vivir. Y entonces esa ha sido, diríamos, la estrategia de esta élite mafiosa, porque en Colombia no hay clase política.
Sí, Colombia, son mafias que administran.
En Colombia ahí es una mafia, una estructura criminal que se tomó el país hace más de 50 años. Le denominan partidos políticos, ¿cierto? Lo que ha sido pues el Partido Liberal Conservador, pero en la práctica han sido unos delincuentes que se han tomado el país para un beneficio propio. De hecho, Colombia hoy y cada año se gana el primer premio de ser el país más corrupto del planeta, ¿sí? Y saca el premio Colombia de donde más crímenes se cometen y donde más homicidios hay en el país, y es que es justamente que estas élites que han gobernado el país y que gobiernan a Colombia, pues obviamente les interesa mantener al país. Pero aquí hay un actor que aparentemente es la institucionalidad en el mundo, que es el sector financiero. O sea, el sector financiero auspicia esto, ¿sí? Los grandes capitales, o sea, los grandes poderes económicos del mundo auspician esto. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan esta situación de inestabilidad para comprar gobiernos completos, comprar fuerzas políticas y sacar grandes dividendos. De hecho, el sector financiero colombiano que actúa aquí, el gran capital transnacional, en Colombia es donde mayores rentabilidades les dan, ¿sí?, sus actividades económicas o su actividad financiera o su actividad comercial. De hecho, aquí grandes empresas mineras y petroleras están acentuadas en Colombia, grandes transnacionales, porque aquí en Colombia no pagan impuestos, ¿sí? Entonces, aquí hay una complicidad también, ¿sí?, del gran poder económico mundial que está destruyendo el planeta, que está destruyendo Colombia y obviamente está protegiendo esa élite criminal que ha gobernado a Colombia, lo que hoy denominamos el uribismo, ¿sí? Lo que hoy denominamos pues los partidos tradicionales en Colombia.
Claro, y que en un momento fue el Frente Nacional, ¿no?
El Frente Nacional, que fue evolucionando, ¿sí? En otra serie de nombres distintos, pero que en la práctica tienen la misma orientación política paramilitar, porque esto también viene acompañado, y es lo que hemos dicho en todas estas luchas sociales que hemos dado, esto viene acompañado de una estrategia no solamente, entre comillas, legal, sino también una estrategia ilegal, porque ellos crean los grupos paramilitares desde el mismo Estado, ¿sí? Desde los mismos partidos tradicionales crean los grupos de autodefensa, que evolucionan en grupos paramilitares y operan, ¿sí?, con la fuerza pública, con la fuerza del Estado, operan conjuntamente, y ahí es donde se vienen las masacres que nosotros vemos todos los días. Por ejemplo, a esta época ya llevamos 35 masacres en Colombia. Ahí es donde se viene la eliminación de los líderes sociales, porque cada que eliminan a un líder social, cada que eliminan a un campesino que está defendiendo sus tierras, que está defendiendo su derecho a la semilla, que está defendiendo su derecho a la seguridad alimentaria, ese líder social es un ataque a la comunidad. Acá que asesinan un líder negro, o sea, es querer apagar el derecho que están reclamando los negros a que les entreguen sus territorios que les fueron arrebatados. Cada que asesinan un indígena, es enviándole un mensaje a ese pueblo y a esa comunidad: no peleen, porque también los vamos a matar, porque estas tierras ya no son de ustedes, sino que estas tierras las queremos para nosotros. O sea, entonces el tema del asesinato de los líderes sociales es una forma de eliminar esa protesta social que en Colombia brota por todas las regiones y por todos los territorios.
Por desgracia, Colombia vive hoy en una especie de estado de alerta permanente, impuesto en gran medida por el modelo de gobierno genocida que impera y que intenta por todos los medios violentos, incluso los medios judiciales, por medio de la represión militar y paramilitar, aniquilar físicamente a una oposición política que plantea un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de vida. Por eso, el terror que hoy sufren los millones de personas que han salido a protestar en el marco del paro nacional. Una acción política de movilización social que, diríamos, busca construir una democracia incluyente con garantías económicas y laborales, pero que ha sido duramente reprimida. Un paro cuya consigna histórica dice parar para avanzar, y es un parar para avanzar hacia la justicia y la defensa de la naturaleza. Un parar para avanzar y desmantelar los carteles que hoy gobiernan y perpetúan la miseria de los pueblos en Colombia. Está dura la situación en Colombia, el movimiento social, los sectores populares, los partidos políticos de oposición siguen en las calles y hay esperanza. Por eso ahora vamos a escuchar una canción de un músico colombiano, Hugo Candelario González, sevillano. Es el director del grupo Bahía y la canción se llama Eso que está pasando, pasará. Una canción de lucha y esperanza.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Pasando acabará.
antes de la esquina.
Regresamos con el senador Alexander López, presidente del Polo Democrático Alternativo. Para los que no lo conocen, el Polo Democrático es una coalición de organizaciones sociales, movimientos sociales y partidos políticos que hacen parte de la oposición política colombiana. Pero Alex, cuéntanos un poco, porque la gente está un poco confundida con lo que está pasando en Colombia. El mundo o mucha gente cree que esto es la pandemia que está haciendo que la gente salga a la calle. Pero con estos datos históricos que nos has comentado, ¿cómo está la situación hoy? ¿Qué está pasando? ¿Y qué piden los pelados hoy? ¿Qué pide el movimiento social hoy colombiano?
Bueno, esto en Colombia en algún momento tenía que pasar. Se había demorado. Es lo que yo te digo, un país con 220 mil muertos en 50 años. Un país que presenta los peores indicadores de pobreza. Un país que presenta las mayores cifras de desigualdad.
Desplazamiento.
¿Sí? Un país que tiene 9 millones de desempleados. ¿Sí? Y no solamente ahora. O sea, antes de la pandemia, Colombia tenía el 12% de desempleo, que es la cifra más alta de Latinoamérica. ¿Sí? Inclusive en un análisis que hace OCDE, dice que los trabajadores peor pagos están en Colombia, en el mundo. Lo dice la misma OCDE. Un país donde el 74% de los jóvenes no tiene oportunidades. ¿Sí? Un país donde mueren niños por desnutrición. Y yo no digo no mueren niños por desnutrición, sino que mueren por corrupción. ¿Sí? Un país donde las mujeres no tienen igualdad de derechos. Un país donde los pensionados son muy pocos, pero además de ser muy pocos, quieren que los pensionados asuman toda una carga de impuestos. Un país donde la clase media prácticamente desaparece. Y un país donde los corruptos hacen fiestas todos los días con los recursos públicos, pues se había demorado en que la gente saliera. Y no porque la gente en Colombia no tenga capacidad de discernir y entender lo que está pasando, sino porque en Colombia asesinan a aquel que salga a levantarse. Entonces ya esto de la pandemia, o sea, esto de la pandemia lo que hace es presionar esa tragedia social que venía a Colombia. Entonces, como estos criminales que gobiernan, viene la pandemia y le dicen a la gente, enciérrense en 8 meses.
Y mueran de hambre.
Enciérrense en 1 año para poderlos proteger, pero además de eso no le dan un solo peso a la gente para poder comprar alimentos. Pues obviamente tenía que llegar el momento donde la gente, pues están locos, nos mandan a encerrarnos, no hay ingresos a la familia, no tenemos que comprar los mercados, no tenemos con qué pagar los servicios públicos.
Y siguen, ¿sí?, matando a los líderes,
claro,
sociales.
Claro, entonces lo que hace esto es decir, no, qué cuentos de pandemia. O sea, el problema es que Colombia ya viene de pandemia en pandemia. O sea, en Colombia hay una pandemia mayor del COVID que se llama corrupción. En Colombia hay una pandemia mayor que se llama la desigualdad. En Colombia hay una pandemia mayor que se llaman asesinos y criminales. Entonces a la gente hoy le importa un pito el COVID. O sea, la gente, el COVID hoy es lo de menos. O sea, el COVID es lo más inofensivo hoy para el pueblo colombiano. La gente dice, el COVID no nos mata. A nosotros lo que nos está matando, ¿sí?, es seguir callados y seguir aguantando un régimen, una mafia, ¿sí?, que nos manda a encerrarnos, nos quita el puesto de trabajo, pero además de eso en la pandemia la aprovechan también el gobierno de Iván Duque y sale y le mete plata al sector financiero, le regala un cheque de 14 billones al sector financiero y a las grandes empresas, a las empresas más poderosas, les da un famoso subsidio de desempleo de más de 6 billones de pesos mientras la gente aguanta hambre. ¿Sí? A las grandes empresas agropecuarias en el país les inyecta plata y los campesinos no tienen insumos ni tienen herramientas para trabajar. Entonces la gente dice, oye, no, qué cuentos de COVID. O sea, antes con el COVID lo que estaban era haciendo el gobierno de Iván Duque era aprovechando el COVID para encerrar a la gente y hacer trampas. De ahí fue que se inventó la reforma tributaria. Y dice, como estos tontos están encerrados, entonces ahorita le aplico impuesto al agua, le aplico impuesto a los alimentos de la canasta familiar, a las bicicletas, a los servicios funerarios, porque hasta a los muertos les estaban cobrando impuestos, ¿sí? Le aplico IVA a la gasolina del 19%, porque estos tontos están encerrados. Y la gente dijo, no, a nosotros lo que nos están es engañando, y qué cuentos de COVID. O sea, hoy la gente en Colombia no piensa en el COVID, la gente piensa en cómo sobrevivir y en cómo tumba este régimen mafioso que gobierna Colombia. O sea, hoy la gente quiere tumbar el régimen.
No, de hecho, este régimen dictatorial se ha dedicado a gobernar por decretos, ¿no? Ha hecho más decretos que... Y lo otro es la concentración de poder, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial. Ha venido cooptando ciertos congresistas, ha venido poniendo en los órganos de control a sus amigos, a Barbosa en la fiscalía, ¿cómo es que se llama? A Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo.
A la Procuradora.
A la Procuradora.
Al fiscal.
Al fiscal Margarita Cabello se llama, ¿no?, la procuradora. Es decir, ha venido creando toda una atmósfera política desde sus amigos, desde sus estructuras mafiosas, y se va a consolidar una especie de dictadura. ¿Tú cómo ves eso? Y que, bueno, la gente también está dándose cuenta de esta vaina y la está rechazando, ¿no?
No, lo que pasa es que la gente, y especialmente los jóvenes, no les queda otra opción. O la gente sale, hermano, a defenderse, a reclamar cambios y a reclamar derechos, o se resigna a morir de hambre. O sea, hoy en Colombia hay 12 millones de personas que solamente están alimentando una vez al día. O sea, hoy el 18% de los niños padece desnutrición en el país y el 26% de los adultos padece desnutrición. El indicador de pobreza en Colombia, según cifras del mismo gobierno y del mismo Estado, ¿sí?, determinan que en Colombia 23 millones de colombianos están en pobreza, más del 43%, mientras los niveles de corrupción aumentan. Entonces, lo que pasa en Colombia hoy es que hay un verdadero movimiento ciudadano, hay una explosión social, hay una rebeldía nacional contra este régimen corrupto que gobierna. Tú lo decías ahora, un régimen corrupto que controla el Congreso. O sea, hoy el Congreso, la mayoría del Congreso, son afines al gobierno. O sea, ese Congreso, ¿y por qué es afín? No porque haya una coincidencia política, ahí es una coincidencia mafiosa para robarse el país. Entonces, aquí el país se lo roban quienes gobiernan, desde el presidente a la cabeza, y las mayorías del Congreso que reciben también parte de los contratos y de los negociados del país. Entonces hay una alianza mafiosa, maquiavélica, entre el Congreso y el gobierno. Pero además de eso, los órganos de control, que deberían investigar la corrupción en el país, como la Fiscalía, el fiscal es amigo personal del presidente de la República. Y entonces han convertido a la Fiscalía en un órgano político, ¿sí?, que no actúa en defensa de la democracia y de la ciudadanía, sino que actúa naturalmente defendiendo los intereses de este régimen. Y hay una procuraduría, que es el Ministerio Público, que debe velar por los derechos de los ciudadanos, que también fue nombrada por el gobierno y el Congreso, ¿cierto?, para proteger sus intereses. Pero también hay un Ministerio Público que se llama Defensoría del Pueblo, que también fue nombrado por decisión del presidente en acuerdo con el Congreso, que tiene que defender los derechos humanos. Entonces, en Colombia no se defienden los derechos humanos, lo que se defiende son los derechos y los intereses económicos. Pero entonces sale también una Contraloría que tiene que hacer el control fiscal de que para que no se roben la plata y no actúa en función de eso. Pero entonces las altas cortes también están siendo copadas, como la Corte Constitucional, que diríamos nosotros es la corte que garante de la constitución política. También el gobierno se apodera de esos magistrados y de esa corte. Entonces estamos ante un verdadero régimen, ante una verdadera dictadura, ¿sí?, ante un régimen corrupto que se apoderó del país. Entonces, ¿aquí qué cuento el COVID? El COVID es uno de los... es un mal menor.
Sí, es un mal menor.
El COVID es un mal menor, el COVID es un pellizco, ¿sí?, frente a los zarpazos, ¿sí?,
que está dando el régimen.
Claro, y frente a, diríamos nosotros, y frente a la mutilación que hay de derechos. Entonces, el COVID es una picadura y un zancudo frente a los mordiscos y la depredación que se tiene de los derechos del pueblo colombiano. Entonces, se trata justamente de eso. Entonces, la gente dice, ¿qué cuento de COVID si yo me voy a morir es de hambre? ¿Sí? ¿Qué cuento COVID si los pelados? Por ejemplo, hoy los pelados que están en las protestas dicen, nosotros no tenemos nada que perder. De hecho, no nacimos sin derechos. La mayoría de los jóvenes en Colombia no tienen derecho a la educación, no han terminado su bachillerato siquiera. Y de cada 100 jóvenes que terminan el bachillerato, solamente 20 acceden a la educación superior. Y de los 20 que acceden a la educación superior, solamente 2 consiguen empleos. El resto quedan botados.
El gobierno colombiano, cuyo líder visible es Iván Duque, como todos saben, ha respondido a las propuestas de la oposición política y a los reclamos populares de los pueblos en Colombia con el crimen. Es decir, ha venido promoviendo respuestas armadas por parte de agentes paramilitares, respuestas homofóbicas, respuestas llenas de odio racial, a tal punto que hace poco la minga indígena fue víctima de una emboscada militar entre policías y civiles armados que los esperaron en la ciudad de Cali y los agredieron militarmente, ¿no? El gobierno colombiano además ha respondido con crímenes de lesa humanidad. Hay cientos de denuncias por tortura, hay cientos de personas reportadas como desaparecidas, hay menores que denuncian que han sido víctimas de abusos sexuales. También tenemos cerca de 40 jóvenes que han perdido alguno de sus ojos después de ser impactados directamente por agentes policiales con armas. Y también tenemos una lamentable cifra de más de 70 jóvenes que han sido asesinados en medio de esta ola represiva y esta respuesta criminal que el gobierno Duque ha venido dándole a las propuestas del movimiento social. En esta tragedia también debemos decir que tres agentes policiales han perdido la vida también en el marco del paro nacional. Todas estas personas provenientes de los barrios populares, de la clase trabajadora colombiana. Es decir, la élite, el gobierno que se mantiene gobernando de forma genocida en Colombia, hoy está promoviendo una especie de genocidio, de exterminio contra los jóvenes pobres del país. Bueno, Alex, para cerrar, música. Porque la música ha sido una también de las expresiones históricas de la resistencia del pueblo colombiano. Entonces, recomiéndanos un par de canciones para ponerlo aquí en el podcast, porque este podcast es de esto, ¿no? De música, de política, de la realidad social que estamos viviendo en la América Latina y el Caribe.
Bueno, no, hay varios temas. Si hay uno que se llama Con los pobres estoy. Oye, oye, con los pobres estoy, donde quiera que voy. Uy, no, eso...
Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy. Yo vine de los manglares, donde crece la seda. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Agüita de ajonjolí, agua, para los pobres soy, para los pobres soy. Búsqueme los arrabales que abundan por la ciudad. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Orgullo no va conmigo, por doquiera que yo voy, en cada pobre un amigo. En la mano le doy que sí. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ella estoy, donde quiera que voy, donde quiera, ven. Lugo, tú sabes que esto no tiene nombre, gente transparente, noble. Por eso es que yo, sí, hombre,
con los pobres soy, donde quiera que
oye,
voy.
Esto es más santa que pecado mulato. Yo no metí mano, papo, metí tu esplazo.
Con los pobres estoy,
y por si acaso,
donde quiera que voy.
Son las mismas caras, ni por donde vaya. Pero está tu hablado, mijito, estamos en talla.
Con los pobres estoy,
no pasa nada,
donde quiera que voy.
Reclamando igualdad llevamos desde San Siriaco tipo. Y aquí todo sigue igualito, igualito.
Con los pobres estoy,
¿oh, sí?
Donde quiera que
entendieron
voy.
Mis ahogos y eché pa'lante gracias a ustedes. Oye, te doy comida a mis nenes. Eso vale.
Estoy,
¿y cómo?
Donde quiera que voy.
Que en el borico en piñones, allá me coge, dándole al coco con el prieto yo.
Te
lo presento, que le da.
Donde quiera que
pa'lante
voy.
Nunca me quito, voy a mi equipo. La felicidad del pobre es preocupación para el rico. Te explico,
de repente
tú sabías, man. Por más que tengas, recuerda siempre de dónde vienes, quién es tu gente. Allá eres uno más, pero acá, de verdad, no te dejes llevar de la vanidad, porque los pobres son gente probada. ¿Pertenecer a qué? Si usted de acá. Y tú lo sabes, entonces, si del cielo te llueve en plata, no aprende a hacer tostones. Haga lo que debe, brother, no lo que se supone. Tú oye, copiaste.
Ajá. Con los pobres soy, donde quiera que voy.
Agüita de ajonjolí, amarillito y con beef. No le falta casi nada, sazón y clave. De la cocina
soy,
de Doña Vane, ¿sabes?
Donde quiera
Tato,
que voy.
No vengo de cuneoro, de todos modos me acomodo. mi coro habla por sí solo.
Pobre estoy,
mire,
donde quiera que
aguacero yo le doy, a los que sin tener nada me han dado de más. Te debo todo lo que soy.
Pobre estoy, donde quiera que
si voy. Te cure, oye, espero que mi esquina le agrade. Sé lo mejor que pude, que sabe, sabe.
Pobre estoy, donde quiera que voy.
Con ellos estoy, estado y estaré siempre. ¿Qué clase de salsa? Guasábara con el grampa. Aprende.
Donde quiera que voy, yo soy salsero. Sí, yo soy pues naturalmente, naturalmente caleño, sí, y pues también vengo de la costa pacífica. Yo estoy muy conectado con Buenaventura, pues por las luchas que tenemos. Y hay otro tema muy lindo que se llama Tenemos que echar pa'lante, sí, que son dos temas que a mí me encantan. Y pues obviamente los invito pues a que disfruten de esta melodía. Pueden ser muchos más temas, pero por ahora esos. Pues obviamente entender que en medio pues de nuestras tragedias tenemos también la convicción y tenemos la seguridad de que en Colombia estamos logrando grandes cambios. Yo creo que estamos en un momento definitivo para el país. Yo pensé que nosotros no íbamos a ver esa realidad, pero yo estoy viendo hoy con el movimiento social, con la rabia, pero también con la esperanza que nuestros jóvenes nos hablan, nos abrazan, nos lloran, nos ríen. Estamos viendo ya una juventud empoderada. Y eso es muy importante. Yo, la verdad, nunca en mis 40 años de lucha había visto tan emoción, tan entusiasmo y tal fuerza como la que vemos en nuestros jóvenes, quienes están hoy al frente de sus derechos y los derechos de las próximas generaciones. Yo creo que estamos empezando a ver la luz después de una profunda oscuridad de más de 50 años, de 60 años de horror. Y yo estoy feliz porque eso sea así y aspiro que Dios me dé vida para poder disfrutar mi país, abrazar a mi pueblo, ir a disfrutar del vallenato en el Caribe, ir a disfrutar de la salsa en el suroccidente colombiano, ir a disfrutar, ¿cierto?, de toda la cultura nariñense y caucana, ¿cierto?, con todos los rituales que tenemos allí, ir a disfrutar en Boyacá de todos nuestros ritmos tradicionales, en fin, de disfrutarme un país el más maravilloso del planeta, de disfrutarnos una tierra bendecida por Dios y de disfrutarnos un pueblo absolutamente alegre. O sea, quiero terminar mis últimos días de vida, que son muchos los que me faltan, bailando salsa, cantando vallenato, bailando cumbia, mapalé,
tomando, en fin, ron.
Tomando biche, porque estos berracos afros de Buenaventura y del Pacífico me enviciaron con el biche, pero también tomar las bebidas ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Ahora pues por tantas cosas en mi cabeza no lo tengo, pero sí disfrutarme de mi país, las comidas, hermano, el sancocho, cierto, el ajiaco, disfrutarme, hermano, el arroz con pollo, disfrutarme los frijoles, la lenteja, los garbanzos, los uyucos, cierto, en fin, hermano, disfrutarnos nuestra patria,
disfrutarnos el país que nos quieren quitar, pero que no lo vamos a permitir,
sí, que nos han quitado por tantos años. Y por eso yo te digo, hermano, vamos bien, vamos por buen camino, estamos felices de que nuestro pueblo esté hoy reaccionando y que nuestros jóvenes estén en pie de lucha. Yo, gracias a Dios, veo futuro y veo esperanza.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Me critiques, querido hermano, te lo digo yo, que es que a mí me gusta ser diferente.
No me critiques, querido hermano, te lo pido yo. Es que me guste ser diferente, tú ves. No me critiques, querido hermano, te lo pido yo. Es que me guste ser diferente, tú ves. Hay cada loco con su tema. Y yo vivo a mi manera chévere. Cada loco con su tema. Y yo vivo a mi manera chévere. Ay, no me guío de gran sonero, es una gracia que Dios me dio, y es por eso que aquí en todo el mundo oye mi canto dedico yo. A mí me gusta ser diferente, ay, me gusta ser diferente. Ay, mira que me gusta ser diferente, ay, me gusta ser diferente. Ay, no seamos como los cangrejos cuando se encuentran en una jaula. Si trata uno de subir para arriba, el otro lo baja para abajo. Ay, que mira que lo unión está la fuerza y tenemos que echar pa'lante. Y que mira que la unión está la fuerza y tenemos que echar para adelante. Te lo pido yo, recuérdate que toditos somos seres humanos. Vamos a darnos, vamos a darnos, vamos a darnos las manos. Ay, pero que si a la cima hoy queremos llegar, el machismo y la envidia para un lado tenemos que echar. Ay, pero que todo latino en general, vamos a echar pa'lante.
Muchas gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotros en esta esquina del Caribe. Y que viva el paro nacional en Colombia. Y bueno, también fuerza para las compañeras y los compañeros de la primera línea, para las compañeras y compañeros del Congreso de los Pueblos y para todas las colegas periodistas que están rompiendo el silencio impuesto por un gobierno genocida como el que hoy regenta en Colombia. También gracias a todas las personas que nos escuchan y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de audio. Un abrazo desde esta esquina Caribe y hasta pronto.
Hasta aquí desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.